Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Cinco letras, el último espacio en sonar en el enfoque de Onda Madrid, el último espacio casi en sonar en toda la semana de esta bendita radio de información y de entretenimiento. Y con el entretenimiento nos quedamos, ¿eh? Porque cuando el cielo asoma tan gris, cuando llueve tanto, cuando las cosas se ponen feas, pues hay que sacar la mejor versión de uno, ¿no? Aquello de al mal tiempo buena cara. Nosotros tenemos aquí cuatro caras, ¿eh? Cuatro caras preciosas que sacar, que mostrar. Bueno, no sé si las caras son preciosas, pero lo que traen seguro, lo que traen seguro. Carlos Maribora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. La cara, efectivamente, déjalo ahí.
Bueno, yo no apuntaba a nadie, ¿eh? Yo, fíjate, pensé que ibas a tener peor baba y ibas a decir, bueno, la cara, mejor déjalo ahí por Emilio y por Fernando. Emilio, ¿cómo estás? Buenas noches, Emilio
del
Río.
Buenas noches.
Fernando Rodríguez Lafuente, buenas noches.
Buenas noches, no, pero no lo podía decir lo de Emilio y yo porque somos guapísimos.
Claro, es verdad, si es que es así.
Es imposible.
Si es que
claro.
Os habéis juntado ahí una terna de guapos y una guapa que ahora enseguida, en unos minutos, también claro, le saludamos, que claro. Fíjate. Emilio, pues oye, vamos a empezar contigo porque vamos a ver. Hablamos hace unos días ya de los Oscar y demás. Dijimos que bueno, que habían sido unos Oscar algo descafeinados.
Los peores de los últimos años.
¿Ves?
Yo intentaba. Lo digo claramente sin paliativos.
Intentaba sin paliativos. Ir al eufemismo, pero bueno, ya está. No. Ha sido tú contundente, es así. Pues sí, han sido
los peores Oscars de los últimos años.
Es
¿qué
verdad.
Películas tan flojas.
Sí,
para empezar,
sí.
La que lo ha ganado, ¿eh?
Que y no para la empezar,
visto,
la que.
Sí, la dime. He visto, y Anora, o sea, es un mal telefilm serie B de un. De un sábado por la noche.
Vamos a recordar
a las
2 cómo.
De la mañana.
Vamos a recordar cómo suena.
¿Qué es eso? ¿Es una mariposa?
¿Sí?
Me voy a sentar aquí a tu ladito.
¿Qué clase tienes?
Te voy a hacer un cinturón.
¿Uno de dinero?
Yo llevo el símbolo del dólar como buen putón.
No, pero así llamas al dinero.
Hay un chaval que quiere a alguien que hable ruso. Va a ocuparse de todo lo que necesitéis.
Dios bendiga, verga.
A ti работаешь клуба.
Menudo casoplón. ¿Qué haces para tener todo esto?
Soy grande narcotraficante.
¿En serio?
¿Por qué vienes de mí? No. Nos vamos a las putas Vegas.
Si me caso con una americana, no tendría que volver a Rusia.
¿Quieres que sea tu mujercita?
Va, en serio.
3 quilates.
¿Qué tal? ¿4?
Bueno, pues
5,
sí, parece que va en serio esa propuesta. Bueno, más o menos, en el tráiler se adivina la sinopsis, pero cuéntanos, Emilio.
O sea, esto es como lo de Vade Rusos, de Woody Allen, ¿no? Que dice, he hecho un curso de lectura rápida, me he leído Guerra y Paz. Es un tochazo. Dice, ¿y qué tal? Dice, pues Vade Rusos. Pues esto igual, Vade Rusos, pero...
¿Te apetece hablar de Anora lo mismo que salir ahora sin paraguas a la calle, ¿eh?
Correcto, sí, exactamente. Es que no merece ni la pena que nos detengamos en ella, de verdad, me parece que...
Venga,
me parece
vamos
muy,
a pasar muy, rapidito, a ver,
muy,
¿qué
muy floja.
¿Qué pasa aquí? ¿Esto es una historia de amor? ¿Es una comedia romántica? ¿Es un dramedia? ¿Qué es esto?
Pues es que es una mezcla de todo, no se sabe muy bien lo que es, ¿sabes?
Ya.
Es una chica que ejerce de stripper, señorita de compañía... Y prostituta a veces también en un club.
Bueno, entonces es una película de máxima actualidad en España, ya lo sabes.
Sí, ya te digo, sí. Eso sí.
Es verdad.
Eso sí.
¿Y qué?
Y se encapricha de ella el hijo de un mafioso oligarca ruso, de los que mandan en Rusia, que está, bueno, requete millonario, ¿no? Y entonces se encapricha de ella, se enrollan y acaban casándose en Las Vegas. Pero llegan los padres del chaval este, que es un pipiolo, un consentido, en fin, un juerguista además, tal.
Sí.
Y muy, muy joven, muy joven. Y deshacen el matrimonio, ¿no? Y bueno, mientras tanto, pues es todo... Es que es un puro disparate. Y muy, muy floja, es que me parece muy floja, es que no tiene... No tiene consistencia, me parece un telefilm de esos, ni siquiera llega película, ¿no? De las que ponen pues en horarios nocturnos para pasar el rato. Yo es que me sorprende mucho que haya estado siquiera nominada, ¿eh? Y no sé ni cómo le han llegado a dar el Oscar a la mejor película, yo digo... Me estoy perdiendo algo, ¿no?
No, esto ya hemos dicho que el Oscar a la mejor película este año casi fue más por descarte, ¿no? Por demérito de otras o de otras situaciones que por mérito.
Pero a la mejor película estaba nominada la de Bob Dylan. Es una película estupenda.
Por ejemplo. por ¿no? ejemplo. Que, pues, sí, sí, que se la podía haber llevado perfectamente.
Que la trajo aquí Fernando hace poco, además.
Sí,
¿no?
así es.
Me parece
sí.
mucho mejor que esta, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Sí. Fernando.
No, y Cónclave. Cónclave es mucho
bueno,
mejor.
Bueno, y Cónclave.
Os iba a mencionar justo esa.
Cónclave. Sí, o Cónclave. El final de Cónclave es un poco... Pero la película sí, en su conjunto, sin duda, mucho mejor que esta.
Pero
sí.
bueno, una, pero vamos, a mí, desde luego, eran la de Cónclave y la de Bob Dylan. Porque esta, vamos, coincido plenamente de la A a la Z con lo que acaba de decir Emilio. Me parece, además, me parece un final, pues, para decirlo en términos más coloquiales, el final es de una chorrada tan sí. inmensa.
Sí.
Es una chorrada, pero monumental, ¿no? O sea,
el final de Anora, decís.
De Anora.
Sí, 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 sí. Se quiere poner, al final se quieren poner trascendentes. De repente le quieren dar un aire a la cosa así como enigmático. Venga, hombre. Ya. Después de habernos estado haciendo perder el tiempo todo el rato.
Totalmente. Yo, para dar un titular, Anora me parece un monumento a la chorrada contemporánea.
Pues es buen titular. Y fíjate, me quedo con una de las lecturas que has hecho, Emilio, que es esto de Telefilm o Serie B. Es que ya repasando la sinopsis y un poco el desarrollo de la película que nos has hecho, parece más un episodio de una sitcom o de una... os lo digo de verdad, parece un episodio sí, sí, suelto sí. de algo y autoconclusivo que una película en sí y más merecedora de un Oscar, ¿no? Así que bueno.
Es una versión de La Cenicienta cutre.
Ya.
Sí. Y desde luego, ni la compares con Pretty Woman.
No, claro.
Pretty Woman, Pretty Woman es el Vaticano... yo qué sé, la muralla china, las ruinas de Machu Picchu, comparado la Acrópolis de Atenas, comparado con esta película, y cuenta sí, una sí. historia, bueno, es increíble.
Las dos son cine, pero es como comparar una cuchufleta con Mozart.
Exacto,
los dos
sí, exacto,
emiten
exacto.
sonido, hacen música, pero no se pueden comparar.
Esto es el meme, ¿no? Aquello de lo que pides y lo que recibes. O vamos a hacerlo de otra forma, Emilio. No les vamos a recomendar darse cabezazos con la pared, vamos a darles una alternativa. La alternativa lleva por nombre y por protagonista Angelina Jolie y suena así.
Me gustaría recorrer su vida con usted. ¿Debo llamarla María o la Calas? ¿Qué sentía al estar en el escenario?
Una exaltación. Una embriaguez total. A veces creía que el escenario mismo ardería.
A veces sucede esto. Me refiero a lo que está sucediendo ahora.
Hay un punto en el que la seguridad en uno mismo se convierte en locura.
¿Le parece bien el piano colocado así, señora?
No está bien, pero seré buena. Déjalo así.
Bueno, se ve buena. Es que esta película se ve ya... Es que solo en un tráiler... Oye, el buen trabajo que son los tráilers, ¿eh? Había una comedia romántica en la que creo que Cameron Díaz... No, me lo estoy inventando. Pero creo que Cameron Díaz hacía un personaje de una mujer que se dedica a montar tráilers y decía, por esto me pagan tan bien. Por hacer que la gente quiera ir al cine para ver estas películas. Es que un buen tráiler lo que dice. Y ya este tráiler... Te ponen este y te ponen el de Anora y no hay color, ¿eh? No, es verdad, no hay color.
Es que sí,
el trailer
sí,
de Anora es que es tan malo como la película, claro.
Sí, 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 sí.
¿De qué estamos hablando aquí, Emilio?
Pues estamos hablando de una película que se acaba de estrenar, que es María Calas, del 24, vaya. Se titula María, perdón, María. Es una película biográfica, esto que se llama Biopic, de 2024, sobre la vida de la cantante de ópera María Calas, ¿no? Es una película de 124 minutos, dirigida por Pablo Larraín, este director chileno, que es el tercer film, por cierto, y el final de la trilogía que Larraín se ha propuesto hacer sobre mujeres icónicas del 20. La primera fue Jackie, en el 16, sobre Jackie Kennedy y Onassis, aquí se enlazan con Calas. Spencer, en el 21, que me gusta mucho, sobre Diana y esta, la película sobre María Calas, que está interpretada. Lo mejor de la película es Angelina Jolie. La película está bien, ¿eh? No me parece una gran película, pero se deja ver y es de una factoría estupenda, buena imagen, buena fotografía y sobre todo Angelina Jolie está estupenda, ¿no? Y estamos hablando de una de las leyendas de la ópera del siglo XX, ¿no? María Callas, que nace en el 23, muere en el 77, nacía en Nueva York de padres griegos, se traslada a Grecia en la juventud, ahí comienza la formación musical, en fin, triunfa en todo el mundo, en la Scala de Milán, el Metropolitan de Nueva York, el Covent Garden de Londres, y no solamente fue una gran cantante, sino una actriz total, que transforma la ópera en algo dramáticamente creíble. Y luego le da, además, a su personaje, su relación amorosa con el magnate Aristóteles Onassis, generó una gran atención mediática. Luego él se casa con Jacqueline Kennedy, eso hace que María sufra mucho, María Callas, eso se recoge en la película. Y su carrera, además, tiene un toque así mítico, el de Callas, como siempre, porque declina, como siempre que alguien muere joven o declina prematuramente su carrera, ¿no? Porque en los años 60, por problemas vocales y emocionales, ya empieza a declinar su carrera y muere en París en el 77, muy joven, ¿eh? A los 53 años, y se le conoce como la divina. La película, como digo, está bien. Me parece que Angelina Jolie es magnífica, pero le falta un poco a la película en su conjunto.
Ajá.
Creo que tendría que haber estado nominada, eso no lo entiendo, pero dicho esto, le falta, no sé cómo decirlo, garra.
Sí. Sí, es esta película que la terminas y dices, si no la vuelvo a ver, no pasa nada tampoco. O sea, la he disfrutado, sí, pero no la volvería a ver, ¿no?
Sí, dicho esto, ya. Que creo que debería haber estado nominada, ¿eh? Pero le falta un poco de cohesión, ¿no? Aborda muchos temas, muchas intrahistorias que se entrelazan sin acabar de conectar ya. Entre sí. A veces da la impresión de que estamos viendo escenas sueltas de cada una de estas tramas, como si fueran películas troceadas, ¿no? Sin que se relacione con lo anterior o con lo siguiente, ¿no?
Vale. En cualquier caso, recomendable,
¿no? Que hay buen oficio,
¿no?
Buena factura, buena fotografía, claro. En fin. Sí, luego escuchar a Callas siempre está bien, ¿no? Y ver a Angelina Jolie está muy bien también, ¿no?
Que en cualquier caso, Emilio, recomendable es, ¿no?
Sí. No vamos a encontrar, como digo, una obra maestra, pero sí, es recomendable. Sí.
Bueno, pues oye. Sí.
Y por cierto, dos por una. Recomiendo ya de paso también, que me pareció buenísima y la he vuelto a ver después de la película, el documental. María Callas, Letras y Memorias del 23, además es cortito, dura 73 minutos y es un documental que protagoniza Mónica Bellucci, que es una de mis novias.
Ya hay que verlo.
Ella
hay
no
que
lo
verlo.
Sabe.
Ya está, ya hay
y
que
solamente
verlo.
Por ver a Mónica Bellucci. Totalmente. Ya da igual lo que haga. Pero es que está genial el documental, ¿eh?
Y además cortito.
Y es corto, sí. Y entonces recoge el documental, la gira de Mónica Bellucci. Sobre la obra de María Callas, que era María Callas, Cartas y Memorias, ¿no? La gira duró del noviembre del 19 a enero del 23 y, bueno, es buenísima. O sea, ese documental, sí, documental, no, yo no creo que sea película, un documental, vamos a dejarlo en documental, es extraordinario. Entonces ya de paso, pues, escuchas buena música, sí. Ves grande, una buena fotografía en los dos casos, una imagen estupenda. Y dos actrices extraordinarias, Mónica Bellucci y Angelina Jolie.
Mira, por continuar lo de documentales, tenemos que hablar algún día también de documentales importantes e interesantes, que hay muchos, pero me gusta mucho ahora una serie que ha hecho, una serie documental, bueno, ahora no, llevará haciéndolo un tiempo porque ya hay varios episodios, Movistar Plus, ahora le pregunto a Elena, que son documentales de 50 minutos y son sobre personas de cine. Sobre Spielberg hay uno, 50 minutos, sobre Clint Eastwood hay otro, 50 minutos. Oye, son muy buenos para ser franceses, porque son de manufactura francesa, al César lo que es del César. Los han hecho con mucho gusto, muy buenos y recalando, vamos a ver, no repasan obviamente toda la vida y obra en 50 minutos, pero claro. sí recalan en los puntos importantes y cruciales que han hecho de Spielberg un buen director, que han hecho de Clint Eastwood un buen actor y director. O sea, entiendes muy bien cómo han llegado a ser lo que son con estos documentales. Y de verdad que los recomiendo, son muy, muy buenos. Hay de varios, ¿eh? Hay de muchos del cine. Creo que Scorsese tiene otro. Hay varios y están muy, muy bien. Pero bueno, lo que has traído tú hoy, Emilio, María de Pablo Larraín, sobre la cantante de ópera encarnada por Angelina Jolie. Cine, hemos...
Sí. María Callas de...
Ah, y el documental, sí. Y el documental de María Callas. Bueno, pues anotado queda la propuesta cinematográfica de hoy, María, y la no propuesta cinematográfica a Nora. Del cine a la literatura, pasando primero por un pequeño inciso musical. Suena Nirvana con el Come As You Are. ¿Os gusta Nirvana, Carlos, Fernando?
Sí, hombre, claro.
Regular.
Regular, ¿no? Fernando, es un estilo. Yo sabía que ibas a decir eso, fíjate. Que sabes apreciar que es una música buena, pero otra cosa es que te guste.
Sí, sí, yo...
¿Emilio? Emilio...
A mí sí me gusta, ¿eh? Que
no me gusta.
No, no, yo me voy a quedar con Carlos. Claro, si Carlos suele ser de mi... Es que suele ser de mi equipo, Carlos. Ahí, yo
coincidimos
siempre...
bastante.
Coincidimos bastante. Pues bueno, no vengo a hablar de Nirvana hoy, ¿eh? Luego también de salida sonará otra canción relacionada con lo que os voy a decir, y es que un 21 de marzo, tal día como hoy, pero hace ya, pues fijaos, 22 años, murió Leo Fender, que Leo Fender es el fundador de la famosa compañía que parió la guitarra homónima, las Fender, que son las utilizadas por los mejores músicos y mejores guitarristas. Y gracias a ellas, a su vez, ellos han dado lugar y han parido los riffs más reconocibles. Este de Nirvana, este primer hizo, ¿no? De tum, 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 den, un, pues eso es un riff hecho con una Fender, si no me equivoco con una Stratocaster, que es la que utilizaba Kurt Cobain, pero bueno, también estaba las Telecaster con Jimi Hendrix y demás, así que oye, que muchas veces hablamos de canciones y de artistas y no hay que olvidar también los que han hecho posible que ciertas músicas suenen como suenen, y Leo Fender pues fue una de ellas, y sus guitarras en la actualidad siguen siendo las mejores y las más vendidas. Y este Nirvana, Come As You Are, es buena prueba de ello, de que sonaban así de bien. Sobre esta canción y este grupo que te gusta regular, Fernando, vas a hablar de algo que te gusta mucho, de tu libro.
Sí, sí. El libro es, el autor es uno, para mí, uno de los más brillantes de la cultura española de la mitad, de la última mitad de los últimos 50 años, sin ninguna duda. Y ahí sigue además el tío vivito y coleando y escribiendo y si le dejan, rodando también. Me refiero a Gonzalo Suárez, ¿no? Cineasta, escritor, tiene una de las obras maestras del cine español, que es Remando al viento, con una obra basada en la experiencia de Lord Byron y Mary Shelley y todo aquello de Frankenstein, etcétera, y es un peliculón como extraordinaria, y además es un gran novelista, y además fue uno de los primeros que empezó a escribir de fútbol, dándole un sentido, o una, si queréis, una relevancia que no había tenido hasta entonces, y además lo publicaba con un seudónimo que era Martín Giral. Gonzalo Suárez, ¿de qué libro hablo hoy? Pues hablo de El caso de las cabezas cortadas, de Gonzalo Suárez. Está publicado por Nórdica Libros. Ahora os cuento rápidamente de qué va. Quiero señalar también que el prólogo es de Javier Cercas, que dice algo que quiero leeros. Dice Javier Cercas en el prólogo: en los años 60, Gonzalo Suárez rompió con el realismo cuando el realismo reinaba. Hizo literatura fantástica cuando casi nadie lo hacía. Hizo metaliteratura cuando nadie sabía lo que era la metaliteratura. Hizo narrativa pop cuando el pop solo era un estilo pictórico. Y nuevo periodismo cuando los nuevos periodistas aún no habían habían bautizado el invento. Ese yo creo que está maravillosamente definido.
Vaya.
Gonzalo Suárez, alguien que tuvo y que fue admirado por Julio Cortázar, que tuvo una gran amistad con Sam Peckinpah, y que precisamente Javier Cercas le dedicó para mí actualmente el mejor libro sobre la obra literaria de Gonzalo Suárez, que es la obra literaria de Gonzalo Suárez de Javier Cercas. Claro, a veces la parte narrativa, la parte de escritor de Gonzalo Suárez se ha quedado un poco a veces opacada por su trayectoria formidable cinematográfica, ¿no? Claro. Epílogo, Llamando al viento, todas esas grandes películas que ha hecho, ¿no?
¿Con qué faceta te quedas tú, Fernando? Con la literaria.
Yo me quedo con... ¿con qué faceta?
Sí.
Mira, es que es muy complicado. Me gusta mucho el escritor, muchísimo.
Ya.
Me parece, no voy a decir originalísimo, porque eso es fácil. No, me parece una voz singular, una voz única. Lo que hace, lo que piensa, lo que escribe Gonzalo Suárez, no puedes buscar un ejemplo, ni siquiera, dice, ¿qué influencias tiene? Porque son múltiples, ¿no? Y en esta obra, el caso de las cabezas cortadas se nota. Oye, fijaros, es algo que él escribe o que dibuja, porque es una especie como de tebeo, ¿no? En 1958 en París. Y ahora, 67 años después, gracias a la iniciativa espléndida de Nórdica Libros, le animan a Gonzalo a publicar esta historia, que es formidable. La primera cuestión para nuestros oyentes,
¿sí?,
cuando se acerquen al libro. Una de las claves de Gonzalo es subvertir las expectativas del lector. Es decir, conseguir un absurdo de una lógica verdaderamente aplastante. Las cabezas cortadas ocurren en la gare de Rivoli en París. Hay personajes extraordinarios, pero daros cuenta que son viñetas, que son como un tebeo. Van con el texto, con lo que podríamos llamar los bocadillos en una página y en la otra los dibujos muy fascinantes. Que a mí me recuerdan un poco, el trazo de los dibujos me recordaban un poco los chistes, las viñetas que hacía Gila en Hermano Lobo y en la Codorniz, ¿no? Por ese tipo de perfil de los personajes que aparecen, ¿no? Pero aparece la portera, bueno, aparecen unas cabezas cortadas en una casa, ¿no? Y está la portera López, está el inspector Lucien Gabin, que es un trasunto maravilloso del gran actor Jean Gabin, el francés, que había interpretado en algún momento al inspector de Simenon, ¿no? A Magrete, ¿no? Y aquí hace un chiste privado. Están dos policías que se llaman Jusset y Jusset, y que nos recuerdan a todos a los Dupont, o en español, a los Hernández y Fernández de Tintín.
Sí, sí.
Hay menciones a Simone de Beauvoir, a Nijinsky, a Fred Astaire, al Café de la Flor, a Le Deux Margot, a Ford, a John Ford, a Hitchcock. Hay una frase que coloca Gonzalo de Hitchcock absolutamente divertida y muy hitchcockiana, que dice: a todos nos gusta un buen crimen, siempre que no seamos la víctima, ¿sabes?
O
sea, es buenísima, ¿no?
Buenísima.
Y después también hay una parte en esta que nada, es una obrita, es una obra deliciosa, ¿cómo decir? Minimalista, ¿no? Y dice Gonzalo en muchas de sus declaraciones, muchas veces, pero para entender este libro, ¿no? O más que para entender lo que va, para disfrutar, para gozar. Dice, yo me intereso exclusivamente en comprender la mentira. Y eso me parece verdaderamente formidable, ¿no? Esa especie como de juego entre la verdad y la mentira, entre la ficción y la realidad. Esto es un divertimento magistralmente escrito, que os voy a decir una cosa. Bueno, van apareciendo unas cabezas cortadas en la casa esta, y ahí está el inspector, y están los dos ayudantes, y está un investigador privado que se llama Manolito Smith, y hay una serie de personajes que se mueven alrededor, y vamos a descubrir qué pasa, quién está cortando las cabezas, y de esta manera que se están cortando en la gal de Rulli. Bueno, pues os voy a decir una cosa, el final es tan extraordinario que tiene mucho que ver con La rosa púrpura del Cairo.
¡Uf!
De Woody Allen. Y no os digo más. Dejamos a nuestros oyentes...
Ojo que pones el listón alto, ¿eh?
No, pero es que es fascinante este
final. Sí.
Y tiene mucho que ver, escrito mucho antes, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con la clave de la rosa púrpura del Cairo de Woody Allen. Por lo tanto, vamos, una cuando tú empezabas el programa hoy muy bien con lo de que estos días de lluvia, pues es mejor casi quedarse en casa o estar leyendo, desde luego, hoy, el caso de las cabezas cortadas de Gonzalo Suárez en Nórdica Libros puede hacerlo, porque además os digo otra cosa, son tales las dosis de humor de humor tan inteligente, tan con tanta ironía.
Sí, sí, el humor bien hecho.
Tanta,
sí, sí,
con
sí.
tanta inteligencia, ¿no? Que el humor negro pasa a ser algo así como un cuento infantil. ¿Os imaginaros el nivel? Yo creo que empieza, lo estoy diciendo de memoria porque no tengo el libro aquí delante, pero tengo las notas, pero empieza algo así como París dijo una fiesta, París es una fiesta, dijo Hemingway y después se suicidó. Bueno, así arranca el libro, ¿sabes? Es como una introducción a todo lo que va a ocurrir en ese París de 1958 en la Gare de Rouilly con el caso de las cabezas cortadas, insisto, de uno de los grandes escritores españoles y cineastas. Tú me preguntabas, y para mí es muy difícil, decís, más escritor, más cineasta, muy complicado.
Porque, es que, claro. Mí, es complicado porque te vienen estas obras a la cabeza literarias, pero luego te vienen películas y dices, hombre...
Y es que, y en cambio, tiene obras literarias como 13 veces 13, o Ditirambo bate a Rocabruno, que son verdaderamente... Y hay unas memorias que publicó hace poco también, en las que recrea todo lo que era su infancia y ese mundo de imaginación que se iba a despertar. Pensemos que Gonzalo Suárez es hijo de un catedrático de asturiano, un catedrático de literatura francesa, el gran traductor de François Villon, el gran poeta francés al español y especialista en todo lo que era la Coquille y la obra de Villon, que fue represariado después de la Guerra Civil, pero que escribió una novelita de aventuras en África, el padre de Gonzalo Suárez, que yo creo que también ahí tiene una enorme influencia ese mundo fantasioso, en el mejor sentido del término, ese mundo que te agranda la imaginación y te agranda la vida y te hace ser, sobre todo leyendo a Gonzalo, mucho más feliz, aunque las cosas sean muy melancólicas.
Pues mira, mejor recomendación, como bien decíamos, por todo lo que está cayendo, literalmente, y metafóricamente, mejor recomendación imposible, la de hoy del caso de las cabezas cortadas, que además, digo más, dibujabas tú, esbozabas esa situación de ponerte en el sofá en casa con la lluvia fuera, el cielo gris, a leer, bueno, pues si encima lees algo que, aparte de que te saque una sonrisa, tiene algún tipo de investigación de por medio y demás detectivesco, no hay mejor atmósfera para hacerlo. O por la noche o con lluvia. Y ya si es por la noche con lluvia, fíjate.
Y con ese final, y con ese final.
Y con el final. Cómo nos gusta, cómo nos gusta ahí coquetear con decir el final. No terminamos de destriparlo nunca, pero lanzamos ahí el señuelo.
Así es.
Pero bueno, pues nada, el caso de las cabezas cortadas, la recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente. Ya hemos completado la faceta literaria de estas cinco letras, también la cinematográfica, a la vuelta televisiva y gastronómica. Sigue el enfoque, sigue la radio.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
8 horas apasionantes este domingo en el Partido de la Onda. Empezando con el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones entre España y Países Bajos. Está en juego el pasaporte a la Final Four. Y además, Primera Federación, fútbol femenino y baloncesto. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¡Policía armada! ¿Qué está pasando? ¡Todos al suelo! ¡Pongan las manos donde pueda verlas!
¡Oiga, ahí está mi hija!
¡Cometen un grave error!
¡Solo es un niño!
¡Papá, yo no hice nada!
Es un buen chico.
Jamie, quiero que escuches con atención.
¿Qué está pasando?
Voy a empezar preguntándote.
¿Conoces a una chica llamada Katie Leonard?
Sí.
¿Entonces dirías que son amigos?
¿Entonces ella es quien murió?
¿Por qué preguntas eso?
¿Mm? Elena Cortés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a ver muy por bien. Qué pregunta eso o por qué al policía le extraña tanto que pregunte eso este chico. Antes de nada, el tráiler no lo he encontrado en castellano, así que lo he cogido el español latinoamericano, que es el que buenamente he encontrado, para que se hagan un poco a la idea los oyentes que no sepan inglés de qué trata, porque el tema es duro, ¿eh? El tema es duro, es complejo, es difícil. Vamos, sí, y para el que sea padre se va a poner la piel y lo va a pasar mal. Así que cuéntanos, ¿qué estaba sonando?
Sí, sí, estamos oyendo Adolescencia, que es el último éxito de Netflix, y es una serie que incluso, bueno, la crítica en Reino Unido, porque es una miniserie británica de 4 capítulos, ha dicho que es perfecta en el fondo y en la forma. Ahora os cuento por qué. El fondo, la verdad que es tremendo, porque bueno, nos cuenta la historia de un niño de 13 años, hay que decir que es un niño, bueno, un niño, sí, un adolescente de 13 años, que es detenido por tratar de asesinar a una de sus compañeras de clase, ¿no? Entonces ya el fondo es tremendo, ¿no? Porque incluso es curioso que aunque la miniserie sea británica, este es un debate. La violencia que vemos cada vez a edades más tempranas es un debate que tenemos en España. Justo, de hecho, la serie se estrenó hace un par de semanas, casi coincidiendo, o yo la empecé a ver casi coincidiendo con el terrible suceso de los chicos que vivían en un piso tutelado que asesinaron a una de las trabajadoras sociales. Y la verdad que es una serie que es complicada, ¿no? Que es difícil de ver. Y el tema de fondo que trata es tremendo, ¿no? Que tiene ecos en todas partes. Yo la verdad que cuando la vi, pues como justo estaba ese caso, ¿no? En la noticia me impresionó, la verdad que todavía más. Y luego la serie, que está creada por Stephen Graham, que se reserva también por Stephen Graham y por Jack Thorne, Stephen Graham se reserva también el papel del padre, que bueno, es uno de los más complicados, ¿no? El papel de los padres, porque imaginaros,
sí, sí.
¿No? De hecho, el primer capítulo comienza cuando la policía entra en su casa. Es curioso porque también el policía que dirige la operación para detener a este niño en su casa, también está hablando con su hijo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchos paralelismos. Y claro, los padres están absolutamente incrédulos, ¿no? ¿Cómo van a detener a mi hijo? Ni siquiera entienden por qué, ¿no? Le están deteniendo en un principio. Y la
yo
verdad
vi el trailer
que
y me resultó serie angustioso, ¿eh? Perdona que te interrumpa, pero
sí.
Quiero decir que tiene muy buena pinta porque me trasladó ese sentimiento que pueden tener los padres cuando entran en casa y, primero, no sabes a qué, y segundo, ese no sabes a qué no te afecta a ti, sino a tu hijo, que es más duro todavía, claro.
Claro, imagínate, una operación no es llaman a la puerta y dicen, oye, acompáñame a comisaría, ¿no? Es una operación, están deteniendo a un presunto asesino. Entonces, la verdad que, y la escena de acción está muy bien, o sea, en las escenas está muy bien reflejada, ¿no? Esa angustia, esa desorientación de los padres. Entonces, bueno, es una serie que ha llamado mucho la atención por el fondo, porque el fondo es tremendo, pero también por la forma, porque toda la serie, los 4 capítulos que tienen una hora de duración, que forman esta miniserie, están rodados en plano secuencia. Es decir, no hay cortes. Entonces, bueno, como os imagináis, un poco casi como el teatro, ¿no? Hubo que hacer, y no es en un solo escenario, que esto es más complicado todavía, porque pasamos del coche policial a distintos escenarios dentro de la comisaría, a la casa del niño. O sea, hay distintos escenarios, pero la verdad que la serie está magníficamente rodada y nos lleva, ¿no? Por ese, sin cortar en ningún momento el plano, nos lleva todo el rato, pues nos guía por esos escenarios, ¿no? Y yo creo que esa sensación de angustia también se acrecenta con este plano secuencia, ¿no? Que no es algo tan raro en el cine, de hecho se lleva haciendo en el cine clásico, ¿no? Aprovechaban incluso los fundidos a negro para hacer como falso plano secuencia, pero, pero aquí no, o sea, aquí no se aprovecha eso. Ya lo habíamos visto, por ejemplo, en series españolas como Antidisturbios, se rodaron también algunas escenas en plano secuencia, que es muy complicado de rodar. Claro, en The Bear, que es otra serie estupenda, de Disney Plus, también hay un capítulo entero de media hora que está rodado en plano secuencia, pero es que aquí los capítulos son los cuatro y además son de una hora de duración. O sea, el reto es el triple tirabuzón, ¿no?, que se han marcado aquí los creadores de Adolescencia. Y ya os digo que al final ese plano secuencia, como la cámara se mueve más, ¿no?, que una secuencia rodada por planos,
sí.
Al final la sensación de angustia se acrecenta, ¿no?
Claro, claro, claro.
Estás como más cerca de los personajes, entonces también, quizá también, aparte del tema, también esa forma de rodar también te haya, ¿no?, te haya impactado más, porque a mí por lo menos sí que me genera esa sensación de urgencia, ¿no?
Sí, es lo que intentan trasladar a veces, ¿verdad?, con los planos secuencia, sí. Esa inmediatez, sí, es de eso, todo lo que sucede tan rápido. Por eso también en algunos accidentes se hace esos planos secuencias, sí, porque como cuando alguien lo sufre y afortunadamente sobrevive, te cuenta que todo pasó muy rápido, todo pasó tan rápido que claro, tengo casi como fotogramas. Bueno, pues es lo que intentan representar, claro, claro.
Sí, como esa sensación de improvisación, ¿no?, de desconcierto, pues esto, todo esto, ¿no?, que tenemos en el plano secuencia. Y además es interesante porque al final todo está contado también en tiempo real, obviamente, ajustándose al plano secuencia, y tú al principio estás absolutamente desorientado, no vamos a revelar el final, pero el espectador cuando empieza a ver esta serie... obviamente no cree, ¿no? Estás un poco en la parte de la negación. No puede ser que esto sea así, ¿no? No puede ser, se habrán confundido. ¿Cómo puede ser que estén deteniendo a un niño de 13 años por un asesinato, ¿no? Entonces,
es ese tipo de detención y más efectivamente el asesinato de lo que es acusado. No, engancha.
Sí,
¿has dicho que son cuatro capítulos?
Una compañera de 13 años. Son cuatro capítulos y la serie se puede ver en Netflix ya, y es de esas joyitas que sin gran promoción, sin... Es verdad que lo que ha funcionado aquí es el boca a oreja, ¿no? Porque de hecho creo que la serie está siendo número uno en más de 60 o 70 países. Sabéis que Netflix está en más de un centenar de países, casi 200. Vamos, está en todo el mundo y la serie está teniendo mucho, mucho éxito. Ya os digo que en parte por la forma, ¿no?, porque es curioso, pero también por el fondo, ¿no?, porque es un debate que está resonando, ¿no?, el debate de la violencia de niños tan violentos a edades tan jóvenes. De hecho mata a una compañera, ¿no?, también el tema del machismo, de qué pasa con las generaciones jóvenes y ciertos comportamientos, ¿no?, que pensábamos que siempre avanzábamos y íbamos hacia adelante
pero le detienen por eso y no se sabe, ¿o ya se sabe que la ha matado él?
No, al principio no sabemos, no va evolucionando. Al principio tú estás un poco absorto, ¿no? Pero enseguida empiezan a preguntarle por una compañera y tú vas descubriendo al principio...
O sea, que lo dejamos en que está acusado de eso, no se sabe todavía eso,
sí,
ya que lo adivine
el... que lo adivine el espectador.
Ya, eso es, no vaya a ser que...
Pero bueno, que el debate de fondo que trasluce es
totalmente,
ese, ¿no?, más allá.
Totalmente, y muy interesante además.
Entonces... Sí, muy interesante. Ya os digo que yo coincidió un poco el estreno casi en España con este terrible suceso que tuvimos y a mí me resonó muchísimo, ¿no?, cuando empecé a verla. Es verdad que independientemente del final, al final acabas pensando en todas estas cuestiones, ¿no?
Fíjate, entonces, ya solo desde el ámbito técnico es interesante, y lo que comentabas del plano secuencia y del triple tirabuzón, porque ciertamente se han metido en un jardín, pero para que la gente se haga la idea del jardín en el que se han metido, cuando vi que traías esto, hablé con un compañero, con Javi, técnico, y me habló de la serie, y me dijo que el primer episodio se grabó en toma 2. Bien, solo dos veces hubo que repetir los 40 y pico minutos o la hora que ocupe,
sí,
el episodio.
La hora.
Pero es que el segundo episodio en la toma 13. O sea, 13 veces hubo que repetir. No entero, obviamente, cuando saliera algo mal paraban y ya empezaban otra vez de nuevo. Pero esto es como los videojuegos antiguos. Empezar de nuevo todo el videojuego cuando te matan. No te quedas a medias. Porque claro, sí. Tienes que jugarlo todo una vez. Así que...
Sí. Así porque además pensar que no es como el teatro, ¿no? Que en el teatro, al final, en el teatro, bueno, tienes a los actores. No es solo que los actores no se confundan, sino que la coreografía de la cámara sea
correcto,
perfecta.
Correcto, bien,
¿no?,
dicho. Es verdad.
Entonces,
es verdad.
Todavía más complejo porque la cámara tiene que ir siguiendo, ¿no? Si un actor de repente se confunde en el movimiento, ¿no?, o el cámara se espera un poco más de lo que debería para entrar en una estancia, ya la tienen que volver a empezar desde el principio.
Es que tenemos que volver a darle palos. Emilio, ¿estás por ahí, no?
Sí.
Emilio.
Estoy aquí.
Ah,
¿no?
Que digo que sí, tenemos que volver a darle palos, porque claro, comparas este ámbito técnico que nos está describiendo y detallando Elena con lo de Anora y dices, guau, macho, es que no puede
Mira,
ser.
Jesús, no he querido decir nada porque digo, va a parecer, ¿sabes?
Que no.
Estaba pensando.
Que me estoy llevando, ¿no?
A ver, el árbol está caído, ya hay que darle patadas, puñetazos, quemarlo, talarlo otra vez, da igual, ya hay que hacer lo que sea con el árbol caído, ya.
Fíjate qué diferencia.
Sí, es que hay mucha diferencia, es que fíjate.
Claro,
es que
todo cuenta.
Efectivamente.
Claro, no solamente la historia, cómo la desarrollas, la trama, tal, lo que quieres hacer, sino obviamente la factura, la pura técnica.
Yo os digo que todo lo que traéis aquí...
Fíjate que Anora, a mucha gente, yo he hablado con muchas personas que les ha parecido incluso desagradable, ¿no? Que haya, obviamente, el tema es el que es.
Pues, sube la apuesta, Elena. Cuidado que sube la apuesta, Elena.
No me ha resultado desagradable, no, tampoco para tanto. Películas de esas de serie B... Por ejemplo, el otro día haciendo zapping vi The Qualisher, ¿no? Esta de
sí. Hombre, de Denzel Washington.
De Denzel Washington.
Pues Dios, The Qualisher.
Sí, pero eso, que es lo que es, es mejor que Anora.
Hombre, pero vamos.
Y tiene escenas mucho más fuertes, que alguno podría decir que eso es desagradable. Tampoco me lo parece, ¿no? Ni siquiera llega a ser desagradable.
Pero es que me estás comparando a mí un dibujo hecho mío con la mano derecha, que yo soy zurdo, con un Da Vinci. O sea, quiero decir, es que claro, es que Equalizer y Anora, es que vamos, de verdad, que nadie se vea en esa comparativa, porque es que si tiene que hacer esa comparativa...
Todo el mundo habla de la serie, por cierto, todo el mundo que estaba...
Espera, que va a hablar Fernando, Fernando.
Sí, perdón.
No, que si me permitís, en lo que estáis hablando de lo de Anora, para terminar ya, y me ha parecido muy bien, eso que ha introducido Elena ya de
desagradable,
el golpe final. No, pero escuchándoos, no estaba pensando... ¿Cómo he podido llegar? ¿Sabéis que, de todas formas, en esto del cine, como en otras cosas, como en la literatura, como en las series y tal, juega mucho las relaciones públicas?
Es decir,
lo bien que se mueve Baker,
sí.
lo bien que se mueve Baker en determinados ámbitos, ¿no? Que es lo que le llevan después, dices, ¿cómo puede ser? Bueno, pues puede ser por esto. Por cierto, la serie que acaba de recomendar Elena es extraordinaria.
A mí,
¿la has visto?
A mí me ha dejado, alucinado.
Ahí me llama muchísimo la atención.
Estaba rozando el spoiler y el destripe, estaba a veces.
Yo siempre os lo digo que...
Pero bueno, al final, aunque te esperes lo que pasa, quiero decir, lo interesante es cómo lo cuenta.
La clave es cómo lo cuenta, claro.
El debate de fondo es tremendo, no deja de... No sé, a mí me ha dejado, la verdad... Te deja impactada, sí.
Yo os digo una cosa, aquí semanalmente traemos cuatro recomendaciones diferentes. Y a mí me suelen gustar las cuatro, especialmente la de la comida. Yo tengo, claro, la cabra tira al monte, esto es así.
Es a todos,
yo creo, ¿no? Pero claro, el tiempo es finito, entonces siempre tienes que ir eligiendo. Y esto ha pasado por la izquierda muchas cosas que tenía pendientes de las cinco letras, por ver, por leer y demás, porque de verdad que me llamó tanto la atención el tráiler y me metí en la piel del padre de tal forma... De verdad, ¿eh? O sea, es que me sentí tan compungido, voy a decir, que de verdad, que necesito verla. Así que
a mí me gusta también porque al final a veces las plataformas, volviendo a lo que decía también Fernando, ¿no? Las plataformas, los grandes canales se esfuerzan en publicitar grandes taquillazos, ¿no? Y de repente cuando pasan estas cosas, ¿no? Que una serie chiquitita de cuatro capítulos, británica, bueno, Stephen Graham es muy conocido, pero... que digamos que no es un alarde de publicidad ni tenemos caras, un star system completo de caras que sirvan como imán para el público, ¿no? Cuando de repente se convierte en número uno en tantos sitios, hay tanta gente hablando de ella, a mí me encanta, la verdad, es un poco como ¿no? La resistencia de que todavía puede funcionar el boca a oreja y lo realmente bueno, ¿no? Puede conquistar a la gente más allá de ¿no? los grandes movimientos publicitarios y las relaciones públicas. O sea,
venga,
que
pues ahí queda.
Me alegra mucho el éxito de esta adolescencia.
Ahí queda la adolescencia de Netflix. Vamos con otro riff famoso en manos de otro artista famoso o artistas famosos y ejecutándola sobre una Fender y ya hablamos de comida. We'll be right back. Bueno, pues otro riff famoso donde los haya. Da igual que no esté el ámbito vocal de Mick Jagger, que reconoceríamos este Start Me Up de los Rolling Stones, otro de los Fender. Y sobre el Start Me Up, Carlos, que casi te hemos dejado sin tiempo. Vamos a hablar de nuestro producto patrio. Vamos a sacar músculo, pecho y vamos a hacerlo todo antes de que los italianos se lo lleven y lo vendan bajo su etiqueta, va.
Eso ya está pasando, o sea que sí, ya sí, me temo que no tiene vuelta de hoja. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que esta semana ha habido una comida de presentación. Hay una asociación que se llama Grandes Pagos del Olivar, que agrupa 7 de los mejores aceites de España. Y bueno, el otro día hicieron una presentación en el restaurante de esa, del de Quique da Costa, en el Hotel Ritz. Y me acordé, digo, no hablamos nunca del aceite de oliva y es un producto que yo creo del que merece mucho dedicarle mucho tiempo. Hoy tenemos poco, pero hay que centrarse mucho en él.
Nada, ¿no? El tiempo que nos queda para él y la publi. Y el restaurante, si te parece, lo dejamos para la siguiente.
Sí, por supuesto. Sí. Bueno, yo soy un incondicionado del aceite de oliva y supongo que vosotros también.
Pero vamos, ¿no? ¿Cómo
decir
no?
Que es un elemento fundamental de nuestra dieta, de lo que se llama la dieta mediterránea, que no es más que un zumo de aceituna, ¿no? Y bueno, lo que ocurre con el aceite de oliva es que en los últimos años se está registrando una revolución como la que hubo con el vino hace 20 años, ¿no? Que ya está cambiando, están cambiando los criterios. Yo, que soy mayor, recuerdo de haber ido a una tienda a comprar aceite que lo vendían a granel. Bueno, eso era una barbaridad. Ahora, sin embargo, lo que tenemos son unas marcas estupendas que no son solo ya los grandes productores, sino que pequeños productores que hacen aceites muy especiales, ¿no? Y que la mayoría, desgraciadamente, se están exportando. Ahora veremos con los aranceles qué pasa en Estados Unidos, pero la mayoría se exportan porque aquí todavía la gente no acaba de entender que hay unos aceites mejores que otros y que vale la pena más pagar por unos por otros, ¿no? Seguimos con muchísimos prejuicios. Hay mucha gente que sigue pensando que la calidad de un aceite depende del grado de acidez. Te dicen, no, es que esto es un 0,4. Bueno, ¿y qué más me da que es un 0,4? La acidez no influye para nada en el sabor de un aceite. La gente dice, yo prefiero un aceite suave. La gente no distingue una arbequina de una picual. Y la diferencia de aceites es fundamental, porque si yo quiero hacerme una ensalada, tengo que ponerle arbequina, que es el más afrutado y el más joven. Si quiero cocinar, pues tengo otras como la picual, o tengo como la cornicabra, o tengo la ojiblanca, ¿no? Entonces, al final, todo eso, que es una cultura y que deberíamos tener muy arraigada, porque España es el mayor productor de aceite del mundo, pues eso nos falta, ¿no? Y yo creo que ese es un cambio que todavía se está empezando a hacer, pero todavía necesita un poquito de tiempo. Y ahora hay cosas, yo recomiendo a los que nos estén oyendo, por ejemplo, que se fijen en la etiqueta de la botella. Ahora empiezan a incluir cuándo se ha embotellado un aceite. El aceite es una cosa viva que se oxida. Entonces, un aceite de arbequina dentro de seis meses ya no está igual, ya no se puede tomar. Se puede tomar, pero está oxidado. Y normalmente un aceite, pues un picual, que es el que más dura, son 2 años. No se puede guardar una botella de aceite como si fuera un vino para que envejezca, ¿no? Entonces, yo creo que esas son pequeñas cosas que a medida que las vayamos mejorando y cambiando, los propios restaurantes, hay muchos restaurantes que ya con el aperitivo, al principio con el pan, te ponen un muy buen aceite de marcas muy reconocidas, pero hay otros que siguen poniendo esas aceiteras de aceites de color indefinido, que es una vergüenza, ¿no? Quiero decirte que yo lo que reivindico es un cambio de mentalidad y un entender que es un producto muy nuestro, que tenemos que defenderlo, que tenemos que valorarlo y que tenemos que conocerlo, ¿no?
Algo, un intento casi en vano el repasar restaurantes donde podemos degustar un buen aceite de oliva, porque muchos en Madrid lo utilizan. Lo que sí, ¿hay algún restaurante especializado en algún tipo de cata de aceites y demás que te suene, Carlos?
Para fíjate, recomendar. En Madrid no, hay algunos en Jaén, en Uva, en Baeza. En Madrid hubo un restaurante que recordarán Fernando y Emilio, que se llamaba El Olivo, con un cocinero francés que era Jean-Pierre Vandel, y tenía un carro de aceites.
¡Qué maravilla!
Y tenía como 20 o 25 aceites diferentes para que tú eligieras el que quisieras. Ahora ni siquiera ya te ofrecen dos. Normalmente cada restaurante, los buenos restaurantes, eligen una marca buena.
Es verdad.
A veces etiquetadas para ellos mismos, pues por ejemplo, no sé, Castillo de Canena, que es una de las más conocidas, pues etiqueta para los restaurantes, etcétera. Pero ya ni siquiera te ofrecen dos aceites, ¿no? Ese es otro fallo que a mí dame una arbequina y una picual, o dame una arbequina y una cornicabra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Para que yo pueda elegir. Entonces, en Madrid es una cosa que se ha perdido y que se debería recuperar también. Por eso no puedo dar ningún nombre de un restaurante que diga, destaca por el aceite.
Te entiendo.
Todos los buenos restaurantes de Madrid dan un buen aceite, todos de marcas muy reconocidas y que vale la pena, y que te pones a mojar pan y te quedas allí tonto al final. De hecho, fíjate que hay algunos restaurantes que el pan y el aceite no te lo ponen hasta mitad de la comida porque tienen la teoría de que si te llenas de pan al principio, luego no te comes.
Luego no vas a pedir, que puede pasar, ¿eh? Porque claro, si te gusta el pan y te gusta el aceite,
es bueno, te lías a mojar y ahí te lo...
De hecho, como bien has dicho, ya parece que han quedado estas catas para experiencias en ámbito rural, ¿verdad? Escapadas fuera de Madrid y hacer las catas de aceite, que yo soy un ferviente seguidor de las catas de aceite porque es una maravilla. O sea, buen pan y buen aceite, pues ya está. Si es que no necesito nada más. O sea, ya a echar la tarde. Y encima risas porque siempre compartes con otros y demás. O sea, que está bastante bien. Bueno, pues aceite de oliva es el producto que hoy nos ha traído Carlos Maribona, con muy buen juicio, porque hay que sacar músculo y presumir de las cosas que tenemos buenas. Que parece que en España solo tenemos desdichas y cosas malas. Pues no, también cosas muy buenas y hay que pasearlas y presumir de ellas. Como nosotros presumimos de este 5 letras que está a punto de terminar. Una pausa y despedimos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hay ofertas que te hacen dudar y otras que no puedes dejar pasar. Llega la semana sin IVA de Coisa. Del 21 al 30 de marzo podrás renovar todo tu baño. Azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Semana sin IVA de Coisa. Ven a nuestras tiendas o entra en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Este sábado tenemos un partido de la onda corto pero intenso. Desde las 6, el Atlético de Madrid B Betis y el Obradoiro Estudiantes. Además, las semifinales de la Copa de España de Fútbol Sala para Movistar Inter. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Qué bien suena una Fender, qué bien suena si es tocada por Richie Blackmore y qué bien suena si pertenece a uno de los temas estrella de Deep Purple como es Smoke on the Water. Sobre estos on the water, que me ha salido un water españolizado total, Elena Cortés. Así que sobre este Smoke on the Water de Deep Purple despedimos. Elena Cortés, como siempre, gracias por las propuestas hoy la adolescencia.
A vosotros, un abrazo fuerte.
Emilio del Río, muchas gracias como siempre por denostar, destruir con una crítica mordaz película y poner de manifiesto otra bien. Como María de Angelina Jolie. Gracias, Emilio.
Aconsejar bien a nuestros oyentes, gracias.
Claro que sí, eso siempre, para que no se equivoquen, ¿verdad? Fernando Rodríguez, gracias por el caso de las cabezas cortadas. Gonzalo Suárez.
Gracias a vosotros. Feliz fin de semana.
Y Carlos Maribona, por supuesto, gracias por poner de manifiesto que tenemos un producto tan maravilloso como es el aceite de oliva. Hay que presumir y, sobre todo, hay que comerlo, que es bien sano en todas sus facetas. Gracias, Carlos.
Venga, buen fin de semana.
Y a todos ustedes lo mismo, el mismo deseo, buen fin de semana. Nosotros regresamos el lunes a partir de las 7 de la tarde. Hasta entonces, escuchen o toquen Fender, vean televisión, vean cine, lean libros y coman. Coman mucho. Un saludo.